Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La operación por orden del juez en la sede del banco chino ICBC, el mayor banco de China, o sea, del mundo, es muy pero que muy importante. Ya lo dijo aquí Juan Baño, ¿eh? Por eso, ahí van algunas apreciaciones. Uno, aquí no se libra nadie, por mucho cargo, apellido o pasta que tengas. Y eso está muy bien. Dos, en España hay 17 autonomías, Maestrato y Melilla, y cuenta desde dentro que hay 18. Falta una, la Guardia Civil. Tres, ¿te acuerdas de aquel anuncio de Coca-Cola? La corrupción y el fraude es para los políticos, sí, pero también para los sindicalistas, los empresarios, los chinos, los futbolistas, los periodistas, los dentistas. Y no generalizo, ¿eh? Sencillamente reparto por sectores. Cuatro, lo del milagro chino. Hay que conocer aquello, ¿eh? Pero no a los multimillonarios como el tal Jiang Lin o a los bancos, ni Pekín o Shanghái. Me refiero al 90% restante, a la China profunda que es toda, a los chinos de verdad y sobre todo a las chinas de verdad. Y cinco, no me extraña que la gente se suba al monte o se vaya por los cerros de Úbeda y acaben mandando todo a tomar viento. Esto es insoportable. Dicho lo cual, yo prefiero ver a los guardias o a los fiscales que no ver nada. Como cuando los del banco chino lavaban dinero, los de Vitalden compraban caballos, los de la Gürtel se chuleaban, Urdangarín trincaba, los ERE asaban vacas y los Puyolone entraban y salían de Andorra. Ah, una última apreciación. Pido excusas, ¿eh? Por una cosa que dije esta mañana en la tertulia de Herrera. He dicho que la Guardia Civil realizó la operación de Vitalden y la del banco chino, pues no. También está la policía, que conste en acta. Nada más lejos de mi intención que no reconocer a las fuerzas de seguridad en su conjunto. Ahora las noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. El Papa se pronuncia por primera vez sobre el virus Zika y aclara cuál es la postura de la Iglesia frente a los que recomiendan el aborto o evitar el embarazo. Declaraciones de Francisco a bordo del avión de vuelta de su viaje a México. Allí estaba la enviada especial de la cadena COPE, Paloma García Ovejero.
Sí, una hora de rueda de prensa en el avión que nos traía de México a Roma, en la que el Papa ha respondido a cuestiones como esta. En el caso del virus del Zika, Santo Padre, ¿la Iglesia puede tomar en consideración el concepto de mal menor?
El aborto no es un mal menor.
El aborto no es un mal menor, es un crimen.
Es un crimen. Es fare fuera.
Es echar fuera a uno para salvar a otro. Es lo que hace la mafia.
Es lo que hace la mafia. Invece,
en cambio, evitar el embarazo evitar no es un mal absoluto.
Non è un male assoluto. In certi casi, come in questo,
y en ciertos casos como este, como el que he hablado del Beato Pablo VI, era claro.
El Beato Pablo VI era claro.
Ha hablado también el Papa de la pederastia del caso Maciel. Ha pedido un homenaje a Benedicto XVI, que como Ratzinger fue el hombre que llevó adelante todas las investigaciones. También, preguntado por la relación de amistad entre San Juan Pablo II y la filósofa americana, el Papa ha defendido a Juan Pablo II. Era un hombre inquieto, ha dicho, y un hombre que no sabe tener una buena relación de amistad con una mujer es un hombre al que le falta alguna cosa.
La Unión Europea y el Reino Unido abordan ya la negociación final para impedir la salida de Londres de la Unión Europea, Lourdes.
Antes de comenzar la reunión del Consejo Europeo, Mariano Rajoy se ha reunido con el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, corresponsal Miguel Sánchez.
Esa reunión con el presidente de la Comisión, Juncker, se ha centrado en el futuro del Reino Unido, en los avances de la negociación y ya ha acabado. Da tiempo para que el presidente Rajoy pueda sentarse para el comienzo de esa cumbre. La cumbre ha dado comienzo, primero con un intercambio de pareceres, con el presidente del Parlamento Europeo, con Martin Schulz, ahora ya con el resto de líderes. El tema británico, prácticamente plato único, el debate va a prolongarse hasta la noche. Por cierto, que el presidente Mariano Rajoy aprovechado esa reunión con el equipo de Juncker para entregarle la orden de Carlos III al jefe de gabinete de Juncker, Martin Selmayr. Esa orden se entrega a altos dignatarios o a quienes han prestado un servicio especial a España.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La bolsa se ha dado la vuelta y cierra con pérdidas. También el petróleo cierra con niveles inferiores que los que tenía a media sesión Bolsa de Madrid. Fernando Mañueco.
La bolsa ha bajado un 0,8%, ha cerrado en 8.295 puntos, es decir, casi 200 puntos por debajo de los máximos intradía. Los bancos han sido los valores más débiles. CaixaBank ha perdido un 5,5%, Popular y Santander casi un 4%. El petróleo también se ha dado la vuelta, ha pasado de 35 a 34 dólares por barril. Los mercados dudan de que los países productores lleguen a un acuerdo efectivo para detener el desplome de los precios.
Tenemos fútbol y baloncesto en una gran tarde de deporte. Luis Munilla.
Desde las 7, tiempo de juego para cope.es, la Copa del Rey de baloncesto y la Europa League. Por ahí empezamos, partidos de ida de 16avos de final. Dos comienzan a las 7. Última hora del Villarreal-Nápoles, el Madrigal, Juan Igual.
Ya están los equipos, Luis, en el campo de deportes del Madrigal. 11 de gala del 4 de Marcelino con Areola en portería y Soldado Batistao arriba en la punta de ataque. En el Nápoles no juega Higuaín, el ex del Madrid de titular, pero sí tres españoles, David López, Callejón y Reina. Empieza a las 7, pita Bas Nijuiz.
También a las 7, Sevilla-Molde. Última hora, Estadio Sánchez-Pizjuán, José Manuel Oliva.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde el Sánchez-Pizjuán. El Sevilla pretende encarrilar ya la eliminatoria. 11 ya confirmado con Soria en la portería como gran novedad y Llorente en la punta del ataque.
Y también a las 7 comienza la Copa del Rey de baloncesto, Coliseum de A Coruña, Pilar Casado.
Lo hará a las 7 con ese Barça Basket, recordemos el Barça sin la UAL, sin Bellic en el Bilbao. A las 9 y media el líder de la liga y uno de los favoritos, el Valencia Basket, se enfrentará al Gran Canaria. Estos son cuartos, se los pierden Van Rossum y Galdicas.
Baloncesto y fútbol desde las 7 en tiempo de juego para cope.es y además victoria y liderato para Luis León Sánchez en la Vuelta al Algarve y esta medianoche entrevista a Fernando Torres en el partido de las 12.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos 8 grados y el cielo muy cubierto en Madrid, aunque de momento ha dejado de llover. En cuanto al tráfico, lento hasta ahora de entrada a la capital, en la 1 Cuesta de los Dominicos, en la 2 acceso M30 y de salida en la 42 en Parla, además problemas en la M40 en Coslada sentido A3. Ya finalizado y ha quedado visto para sentencia el juicio de la portavoz del gobierno municipal, Rita Maestre. Su abogado ha reclamado la absolución de su patrocinada de la acusación de presunto delito contra el sentimiento religioso porque no quería lanzar, dice, un ataque contra los dogmas cristianos. La Fiscalía mantiene su petición de un año de prisión. Además, y ante las nuevas informaciones y el levantamiento del secreto de sumario del caso Púnica, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguadó, ha afirmado que, de momento, la formación naranja no va a romper su acuerdo de investidura con el PP, porque ese caso y otros conocidos son, dice, anteriores a su entrada a la Asamblea y al Ayuntamiento. Se compromete desde hoy a responder en un plazo máximo de 3 días las consultas sobre multas en el correo electrónico gesmultas@madrid.es. Es todo, sigue la tarde con Expósito.
En 23 minutos, actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muchas veces lo mejor que podemos hacer por alguien es ponernos en su lugar, comprenderlos. Hoy es el día para las personas que tienen dificultad por entender la comunicación verbal, que comprenden el lenguaje según el significado exacto de las palabras y que no saben de sarcasmos. Las personas que parece que no expresan sus emociones o que no tienen en cuenta las de los demás, cuando en realidad lo que pasa es que les resulta muy complejo interpretar los sentimientos de otra gente. Es el día de las personas que son fieles a sus rutinas, aunque eso les limite en la adaptación a los cambios o a las situaciones novedosas. Unas 150.000 personas viven cada día en España con el síndrome de Asperger, como Mariano.
Muchas veces nos sentimos totalmente perdidos y la expresión de los demás es ¿cómo no entiendes esto que es tan, tan básico? Es tan básico, pero a lo mejor en ese momento necesito un apoyo puntual.
También le pasa a David.
Yo siempre era original, era yo y no dejaba que eso me parase. Que no tengan miedo de ser ellos mismos, que no dejen que les acobarden, sino que de levantarse y decir aquí estoy yo, sí, soy así, ¿qué pasa?
No siempre es fácil, ¿eh? Sobre todo cuando el entorno no comprendemos o no queremos comprender. Amparo Rey es portavoz de la Confederación Autismo España. Amparo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros.
Gracias, Amparo. Nos acompaña también Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, y con él y con Repsol vamos a abordar este tema porque es la sección de ciencia y estamos encantados de abordar científicamente un asunto como este. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Amparo, hoy es el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Si nos pusiéramos a preguntar, responderíamos con vaguedades o con tópicos, ¿qué es?
Bueno, pues a nosotros nos gusta decir que ante todo son personas, y son personas que han nacido con una peculiaridad, que es el síndrome de Asperger. Básicamente son personas como tú, como yo, como todos nosotros, pero bueno, es un trastorno del neurodesarrollo que hace básicamente que su cerebro funcione de una manera diferente a la nuestra. Funciona, pero funciona de manera diferente. Y les afecta especialmente a, como tú bien has dicho al principio, a temas de comunicación, a temas de relaciones sociales y a la forma en cómo piensan y cómo se comportan, ¿no? Y es, digamos, como podríamos definir a este tipo de personas.
Claro, Amparo, un día como el de hoy está fundamentalmente diseñado para quitarnos de la cabeza mitos, errores, malas interpretaciones sobre esta condición, sobre este síndrome, que para empezar hay que decir, no es una enfermedad. Muchas veces en los medios de comunicación aparece un enfermo de Asperger, no, es un trastorno del desarrollo, pero que infiere, como tú has dicho, una forma distinta de ver el mundo, que no es patológica.
Sí, exacto, no son enfermos, si fuera una enfermedad es algo que en ocasiones con un tratamiento se cura. El síndrome de Asperger acompaña a la persona a lo largo de toda su vida, nace con ello y muere con ello. Es, como decís, un trastorno, de hecho es un trastorno del espectro del autismo, forma parte del amplio espectro que ocupa el autismo.
Amparo, vamos a preguntar a quien, tú lo explicas, vamos, como una reina, ¿eh? Pero vamos a preguntar a quien más lo sabe, ¿verdad? Vamos a ver cómo afecta esto en distintas etapas de la vida.
Ajá.
Oriol Puertas lo sabe muy bien. Él es Asperger. Oriol, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Creo que acabas de salir de trabajar. ¿En qué trabajas, Oriol?
Sí, pues ahora mismo estoy haciendo unas pruebas de software del tema de gaming en una empresa.
Caramba, ¿cuántos años tienes?
Yo tengo 43, no, me descuento, pero 47 ahora.
Bueno, como la folclórica, es total, da lo mismo.
Bueno, sí.
Oriol, ¿es tu primer trabajo?
No, que va, en mi caso no. Yo llevo trabajando desde los 18, hace 30 años que trabajo.
Pero es verdad que en el colectivo de los Asperger es muy complicado en muchos casos, ¿por qué?
Exacto, sí. Bueno, tengo compañeros que sí, efectivamente a mi edad, pues es... Si no es la primera vez que trabajan, casi. Pues porque, vamos a ver, cada caso es muy distinto, ¿no? Yo en mi caso, pues puedo decir que he ido encontrando trabajos. Lo que sí que me ha ocurrido es que se me han terminado y yo nunca he comprendido por qué. Y entonces, responder por qué les cuesta más, exactamente yo no lo sé. Lo saben los demás siempre, ¿no?
Claro.
Es como si me preguntas qué... ¿Por qué te ven distinto? Pues yo no soy el que lo veo, los que lo ven son siempre...
Hay que preguntárselo, ¿no? Sí, al sí, resto sí. De la sociedad, claro.
Exactamente, yo no sé el porqué, ¿no?, de todo esto.
Jorge.
Bueno, Oriol, nosotros tenemos dificultades para explicar qué es el Asperger. ¿A ti cuando te preguntan, qué contestas?
Bueno, sí, realmente es complicado y depende de a quién se lo expliques, ¿no? Pero así en general se puede decir que es... Por lo que parece, hay no todo el mundo está de acuerdo, pero en general se acepta que es una configuración neurológica peculiar, que eso significa que es un trastorno del desarrollo y eso pues genera una serie de diferencias, ¿no?
Oriol, ¿cuándo te diagnosticaron a ti el Asperger?
Pues a mí hace unos 7 años.
¿Solo?
Sí, claro, sí. En mi caso sí, porque, bueno, por muchas razones, porque hace muy poco que se conoce. De hecho, mi propia psiquiatra hace un año me dijo que es imposible que yo sea una persona con Asperger porque es una cosa infantil. Es decir, incluso el mundo actual todavía no se conoce, ¿no? O no todo el mundo. Y entonces, pues, yo he ido teniendo problemas, pero he podido salir adelante, en fin.
¿Y cómo fue, si me permites la pregunta, Oriol, cómo fue, no sé si tu infancia, pero desde luego tu adolescencia, cómo fue el colegio?
Bueno,
el...
No, en mi caso, precisamente, pues tuve mucha suerte, siempre depende de con quién te encuentres, ¿verdad? En mi caso, yo tuve caso, pues, de como tanto se habla hoy en día, pues de bullying, ¿no? Pero en mi caso, pues creo que fue poco, fueron solo un grupo de personas y no. Hay otros casos en que sí, en que realmente toda la clase se puso en contra de uno. En mi caso no fue así. Entonces yo pues he podido ir tirando, digamos.
En este tipo de condición es muy importante pues establecer una vida lo más absolutamente normal posible. Y tú estás casado, tienes hijos,
sí,
convivís
sí.
con el síndrome perfectamente.
Sí, bueno, no te creas, ha costado muchísimo, porque hasta que no hemos sabido los dos lo que pasaba, mi mujer y yo, pues realmente nos hemos separado muchas veces, nos hemos vuelto a juntar, ha pasado muchos problemas, en fin, y ahora, pues bueno, hemos entrado en una etapa de entendimiento. realmente bueno. Distinta. Sí.
Pues ojalá tengas mucha suerte, te sí, lo mereces por sí. Todo lo que has vivido y lo que has tenido que pasar y lo bien que te está yendo ahora. Sí, Oriol Puertas, sí. Tiene sí. O es Asperger. Suerte, amigo.
Muchas gracias.
Gracias, Oriol, por atendernos. Amparo, era muy curioso lo que comentaba Oriol, que los propios psiquiatras o su propio psiquiatra hasta discrepaba antes de ayer, como quien dice. ¿Cómo se diagnostica esto?
Claro, fíjate que bueno, el término Asperger como tal no se incluye en el DSM, que es como el manual de referencia en los temas de salud mental hasta el año 1994. Como quien dice, hace poco, de ahí que sea el problema que Oriol lo comentaba, que muchas personas han sido diagnosticadas muy de mayores, con todas las consecuencias que eso tiene para la persona, en el sentido de que cuanto antes se le diagnostique, antes se puede empezar a trabajar, a fomentar esas dificultades, esas habilidades que no tiene. ¿Cómo se diagnostica? Pues nosotros trabajamos desde Autismo España pues por intentar que la administración pública garantice una detección precoz y un diagnóstico especializado. A través de unos indicadores, pues el personal cualificado es quien a través de un conocimiento de la persona pues puede decidir si tiene o no tiene Asperger, y a partir de ahí se puede empezar a trabajar con ella. Por eso es tan importante la detección precoz y el diagnóstico especializado.
Claro, de la importancia del diagnóstico da cuenta un dato que es tremendo. El 10% de las personas que hoy en día podrían catalogarse dentro de este síndrome no lo saben, porque no han sido diagnosticados.
Son así de raros, permítaseme la caricatura,
claro.
¿No?
Pero fíjate, esto es importante no tanto para tratar a la persona, porque en el fondo, como decimos que no es una enfermedad, pues tampoco se puede decir que se le deba curar, como para convivir con esa persona. A mí me gusta pensar que este tipo de síndromes, este tipo de trastornos del desarrollo, son trastornos que obligan al que no está afectado por ellos a modificar su conducta,
a adaptarnos
y a entenderlo. O sea, que de alguna manera, si podemos utilizar entre comillas la palabra curación, somos nosotros los que tenemos que curarnos para tratar a personas que ven el mundo de una manera diferente.
Claro, Amparo, esa variable es muy interesante que apunta Jorge, es el desconocimiento por parte de la sociedad, de todos nosotros, de qué le pasa a esta gente.
Sí que es un tipo de discapacidad todavía bastante desconocida. Es lo que se puede llamar una discapacidad invisible en el sentido doble de la palabra, porque la sociedad no lo conoce, y segundo, porque son personas que aparentemente no tienen ningún rasgo físico externo que indiquen que tienen este síndrome, ¿no? Entonces eso todavía dificulta más. Las personas que le rodean pues ven que es una persona aparentemente sin ningún tipo de discapacidad y les cuesta entender por qué se comporta o por qué tiene esa falta de comunicación o por qué razona o por qué hace determinadas cosas, ¿no? Entonces es importante que la sociedad sea consciente de que este colectivo existe. Como decíais al principio, se estima que son más de 120.000 personas.
En España.
Y sobre todo, sí, y sobre todo para ellos, aunque es verdad que las etiquetas no nos gustan, no creo que nos gusten a ninguno, al final son estereotipos, que lo comentabais al principio, pero sí que una vez que están con esta etiqueta, ellos mismos dan respuesta a muchas cosas, ¿no? Oriol nos lo comentaba. Una vez que ya fue diagnosticado, empiezan a entender, tanto ellos como las personas que le rodean, que no son los raros, ¿no?
Sino que efectivamente algo les pasa, claro.
Exacto.
Que sí. Día Internacional del Síndrome de Asperger. Amparo, gracias.
De nada, muchas gracias a vosotros.
Jorge, esta gente por lo general tiene una capacidad intelectual media, superior, por abajo.
Bueno, hay de todo tipo.
No es una condición, no es una
circunstancia. Hay cierta tendencia que tienen una habilidad especial ajustada a una determinada cosa. Por ejemplo, pues a la memoria fotográfica o a la memoria matemática o al gusto por el arte o la música o la cultura. Pero hay tantos tipos de síndrome de Asperger como personas que lo tienen. Y en el fondo eso no pasa como al resto de los seres humanos. En cualquier grupo humano habrá gente que tiene una mayor capacidad para transmitir con palabras sus sentimientos, uno más extrovertido, otro más tímido, uno con mayores habilidades psicomotrices. Bueno, eso es lo que llamamos una neurotipicidad, que dicen los técnicos, pues estándar. La mayoría de los seres humanos cumplimos una serie de requisitos cognitivos dentro de una especie de media global. Y hay personas que están por encima o por debajo de alguna de estas habilidades. Y eso se produce en el desarrollo embrionario posiblemente y genera toda una serie de síndromes del espectro autista en algunos casos, como es el caso de las personas.
Yo me imagino cuando esto se detecta y se diagnostica 100% en un niño en el cole, claro, con los problemas de sociabilidad, sí, que ya tienes de adulto, imagínate de chavalín, debe ser un infierno.
Claro, ¿no? Por eso es tan importante el diagnóstico muy temprano. Por eso es tan importante que los centros educativos conozcan qué es este síndrome, y las asociaciones de Asperger en España dan unas pautas muy concretas a los padres de a quién tiene que contárselo, cómo comunicárselo al colegio, qué tienen que exigir en las escuelas para que el niño pues se integre perfectamente.
¿Tiene tratamiento? ¿Tiene terapia? ¿Qué se hace?
Bueno, no tiene terapia porque realmente, como decimos, no es algo que se deba curar, no es una enfermedad, no tiene que utilizarse la palabra terapia, pero sí que existe una serie de acciones que pueden facilitar la integración, la vida y el rendimiento de estas personas. Acciones enfocadas, por ejemplo, a ayudarles a establecer relaciones con otras personas, marcándoles pautas de conducta. Muchas veces tienen dificultad para transmitir en palabras sus sentimientos, para entender sobre todo lo que la otra persona está pensando de ellos, pues darle esa serie de pautas, generar actividades alrededor de su vida que estén más adecuadas a sus capacidades más especiales. Por ejemplo, si les gusta determinadamente la música, pues favorecer que en el entorno de la música encuentren sus relaciones cuando son niños con otros niños a los que les gusta la música, es decir, generar un ambiente lo suficientemente adecuado a su especificidad para que pase prácticamente inadvertido.
Por cerrar el tema, muchas veces creo que lo hemos hablado aquí, tanto que se sabe de medicina, tantísimo que se ha avanzado en los últimos 20 años en la medicina a nivel mundial, en todas las disciplinas, y qué poquito en la neuropsiquiatría, ¿verdad?
Bueno, es que sabemos muy...
Qué difícil,
muy, claro,
¿verdad?
Es que hay un periodo, se sabe un poquito al respecto de cuándo surge el Asperger o estos síndromes en el desarrollo embrionario, posiblemente sean las primeras semanas, meses del desarrollo del embrión. Sabemos que hay una serie de genes que están implicados en cómo se modulan nuestras capacidades cognitivas cuando somos ya niños recién nacidos, pero desconocemos absolutamente todo de cuál es el proceso que va desde el gen hasta nuestra capacidad de pensar, de sentir, de emocionarnos. Es un gran misterio. Yo soy de los que piensa que siempre lo será, porque hay algo mucho más que física y química en cómo nos comportamos, en cómo somos como seres humanos, ¿no? Y por eso precisamente tenemos que tener la mente suficientemente abierta para entender que cualquier manifestación no patológica de esos genes pues no forma parte más que del ser humano normal y corriente.
Jorge Alcalde, El Mundo de la Ciencia con Repsol, aquí, y con el director de Q. Gracias, amigo.
Sí, un placer.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo está muy pendiente de la actualidad.
Un niño fallecido y 26 personas han resultado heridas leves.
La interpreta.
Es casi imposible de avisar a la población de que viene un terremoto.
Le pone voz a la noticia.
Hola, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo es la zona marina que ha temblado esta madrugada?
Pues mira,
esta temporada, de lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Ver una obra de teatro griega, obviamente en griego antiguo, es la comisión que te cobra tu mujer por olvidarte del aniversario. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Trae tus ingresos a Bankia y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. Y además, cuota gratis en tus tarjetas de débito y crédito. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Llévate a casa las mejores ofertas de Hipercor, las ofertas con las que más ahorras.
Para que te hagas una idea, un lote de dos sartenes Magefesa por solo 9,95 euros.
Ah, y tienes más de 1000 productos con la segunda unidad al 50% de descuento.
Esto es ahorrar en Hipercor y en hipercor.es.
¿Sabías que un parabrisas con un impacto es un parabrisas roto? En Carglass reparamos los impactos y recuperamos la resistencia del parabrisas. Pero lo más importante es que nos llames cuanto antes. Te reparamos el impacto en media hora y con el seguro de lunas te sale gratis. Pide cita en carglass.es o llámanos al 902 20 70 10.
Descubre la revolución del planchado con La Razón. Sistema profesional, potente, ligero, con vapor continuo regulable, suela cerámica, antical, autolimpiado y lo mejor de todo, sin cable. Sí, con toda la potencia pero sin cable. Y lo más increíble, gratis, este sábado con La Razón.
Sabemos que después de un robo en tu casa, los ladrones se habrán llevado mucho más que tus cosas de valor. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo evitar el robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes habláis de pactos y pospactos, Alicia.
Damián, lo gracioso es que al PP le piden responsabilidad y abstención por el bien de España, pero a Sánchez nadie...
Dice ex con
ex. Ex-paña. Pero a nadie se la pide a Sánchez por lo mismo. Alfonso desde Santander pregunta, ¿acaso somos ciegos si no vemos cómo está Venezuela o Grecia? Por favor, ya está bien de falsos predicadores y utópatas.
Fíjate qué historia más bonita. Pues sí. Un hombre planta miles de flores para que pueda olerlas su esposa. Su esposa es ciega.
Sí, el señor y la señora Kuroki viven en Shintomi, en Japón. Hace unos años ella se quedó ciega y estaba tan triste que se encerró en casa y no salía casi nunca. El señor Kuroki no podía verla sufrir tanto y empezó a cavilar, a ver cómo podía animarla. Al final se le ocurrió plantar unas semillas de Shibazakura, que son unas flores que huelen genial. La señora pues empezó a salir para olerlas y su marido no paró durante 2 años hasta cubrir todo el jardín de flores. Ahora la señora Kuroki ha recuperado la alegría y no para de sonreír.
Uruguay ha regalado a los Rolling Stones la réplica del balón del Mundial de 1930.
Ese fue el primer Mundial de la historia. Lo ganó Uruguay frente a Argentina y se jugó en el Estadio Centenario, que fue construido expresamente para acoger el evento. La réplica del balón la entregaron la ministra de Turismo y el viceministro de Economía un ratín antes de que la banda ofreciese su primer concierto en el país suramericano.
Recuerda en Twitter, arroba Expósito COPE, en Facebook, La Tarde COPE, por WhatsApp al 607-150602, mensajitos. En un momentito, al cine, llega el fin de Juan Orellana.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Yo creo que paso, pero lo veo justito. Aunque se ha pasado ese todoterreno, el mío cabe fijo. Pero, ay, si no. Venga, despacito y con cuidado.
Nada es comparable al esmero, delicadeza y mimo que pones cuando pasas con tu coche por un lugar estrecho por primera vez.
Es mi coche nuevo. No vale cualquier cosa.
Como te conocemos, con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Tu día puede ser súper.
Cariño, esta noche te invito a cenar.
O puede ser súper extra.
¿En París?
Aprovecha los días súper extra de Citroën. Quizá no se repitan. Este mes tu Citroën C3 extra equipado por 8.990 euros y con navegador de regalo.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Si te gusta el jamón jamón, el que elabora Navidul en Extremadura, prepárate también a probar el chorizo chorizo. Cómo no, de Navidul, 100% ibérico. Ya sabes, con Navidul no te la juegas.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama, es Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, cadena COPE, Tiempo de Juego, cadena COPE, González Castaño, Castaño González.
Pepe Domingo Castaño, es Tiempo de Juego.
¡Dale, Manolo!
Bueno, pues ahí están, Pepe Domingo.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
¿Sabías que un parabrisas con un impacto es un parabrisas roto? En Carglass reparamos los impactos y recuperamos la resistencia del parabrisas. Pero lo más importante es que nos llames cuanto antes. Te reparamos el impacto en media hora y con el seguro de lunas te sale gratis. Pide cita en carglass.es o llámanos al 902 20 70 10.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Actualizamos la información. El Papa, sobre el virus Zika, asegura que el aborto no es un mal menor, es un crimen. Lourdes Mate.
En la rueda de prensa que ha celebrado a bordo del avión en el que ha regresado y de su viaje a México, el Papa Francisco ha asegurado que el aborto es echar fuera a uno para salvar a otro, como hace la mafia. En cambio, ha dicho, evitar el embarazo no es un mal absoluto.
Las negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido se alargarán por la noche.
Ya está en marcha el Consejo Europeo, que ha empezado con la valoración del presidente del Parlamento, Martin Schulz. La negociación para evitar la salida del Reino Unido ha sido uno de los temas tratados también por Juncker y Rajoy en un encuentro que han celebrado antes de la cumbre.
Granados y Marjaliza tenían 19 cuentas millonarias en Suiza.
Figuran como titulares tanto el secretario general del PP de Madrid y su socio como sus esposas. También hay cuentas a nombre de sus sociedades. Así lo asegura el sumario del caso Púnica, cuyo secreto se ha levantado hoy.
Rita Maestre asegura que decidirán en equipo su dimisión si resulta condenada.
La portavoz del Ayuntamiento de Madrid ha afirmado que solo ve interés político en el proceso y que no puede decidir sola si debe dimitir. A la salida del juzgado, tras la vista oral sobre un presunto delito contra los sentimientos religiosos, ha remarcado que la relevancia del caso es porque ya no es una estudiante anónima.
El alcalde de Podemos en Zaragoza carga su gomina a las cuentas municipales, carambas.
Sí, entre otros gastos personales, Pedro Santisteve, que así se llama, ha cargado a las cuentas del ayuntamiento un ticket de 16 euros de una peluquería donde compró dicha gomina, un billete de 30.000 y el alojamiento en un hotel de La Coruña por 860 euros y más de 120 euros en taxis en la capital coruñesa.
Muy bien, la gomina, ¿no?
Sí.
El de Podemos.
Sí.
16 euros del ticket y va y lo mete el tío. Gracias, Lourdes.
A ti.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Nos vamos al cine. Vamos a conocer qué tal pinta tienen los estrenos que llegan mañana y a continuación vamos a descubrir, ya verás qué interesante, cómo tú mismo puedes convertirte en especialista o especialista de películas de acción. Vamos por partes. Juan Orellana, el crítico de la tarde para Cosas de Cine. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
¿Arrancamos?
Vamos allá.
Sé que esta te ha encantado.
Me ha gustado mucho.
Ave César, lo nuevo de los hermanos Coen, una comedia con un reparto de lujo, encabezado por el grande George Clooney.
Tenemos a su estrella de cine. Reúnan $100,000 y esperen instrucciones. El estudio necesita vuestra ayuda. Bear Whitlock ha sido secuestrado. No queremos que salga en la prensa amarilla.
20 millones de lectores quieren la verdad, Eddie.
Juan.
Pues mira, el argumento ya es muy curioso porque estamos en los años 50, en una época de esplendor en los estudios de Hollywood. Se está rodando un peplum, una importantísima película sobre la vida de Cristo, y George Clooney hace de gran general romano que se va a convertir ante Cristo, ¿no? Pero resulta que le secuestran en mitad del rodaje. No digo quién, pero es muy divertido quién le secuestra. Y entonces, bueno,
somos especialistas en hacer spoilers, ¿eh?
Ya, sí, ya lo sé, pero yo voy a tratar de contenerme porque a mí también se me da muy bien. Entonces, bueno, me voy a autocensurar. Junto a esto hay otras tramas porque en esos estudios están rodándose otras películas y al jefe de los estudios, que es un hombre muy católico y muy escrupuloso, de hecho va a confesarse todos los días porque engaña a su mujer, pero le engaña porque le dice que no fuma y fuma pitillitos.
Pues luego se confiesa.
Sí, exacto. Bueno, pues este hombre le ofrece un trabajo muy interesante fuera del mundo del cine y toda la película él se debate si merece la pena dar la vida por el cine, que es el tema de la película. Porque la película es un homenaje al cine, a la fábrica de sueños, al Hollywood clásico, a todo ese mundo que para muchos es un circo, pero para otros es una vocación. Y los Coen hacen su particular homenaje a la grandeza del cine. Es divertida, es fresca, es casi familiar, porque no hay muchas salidas de pista. Y luego ya digo, es un canto al trabajo y al trabajo cinematográfico muy bonito, un gran homenaje.
los Coen Brothers en su línea.
En su línea. Bueno, la verdad es que no hacen dos películas iguales. O sea, no se parece a nada.
Son genios.
Que hemos visto, pero también tiene ese toque, ese humor inteligente que tienen ellos. Y además hacen las películas con sus amigos. Están ahí todos los actores que trabajan con ellos y es fantástico.
¿Y el tío este tan feo, el Clooney?
Está fenomenal.
Sí. Sale guapo, ya que es difícil.
Sí, bueno, claro, es la estrella de los estudios. Y además es que aquí está en su vis cómica, porque él es un buen actor dramático, pero también es un actor cómico muy histriónico, muy de gestos,
muy
y aquí
bueno.
Lo explota al
muy
máximo.
Muy bueno, muy bueno.
O sea que si te gustan los Coen y si te gusta Clooney en plan cómico, vas a disfrutar.
Lo único que tiene es que, bueno, no es de todo guapo el chaval, pero en fin, no lo puede tener todo.
Bueno, lo sé mejores.
Superproducción española que llega impulsada por el éxito de series de la tele, como Isabel o Carlos Rey Emperador. La corona partida.
¿Dais por hecho que vuestra hija Juana es incapaz de gobernar?
Conocéis sus arrebatos y la veneración que siente por su esposo.
Yo soy la reina de Castilla.
¡Malditos seáis todos!
Una corona partida abre la puerta al desgobierno.
Oye, pues me ha encantado también.
Sí.
Es una película con un formato muy televisivo, aunque como una gran producción. De hecho, repiten muchos actores de la serie
de
Isabel.
Tiene grandísimos actores. A mí el Poncela...
Bueno, Poncela hace del Cardenal Cisneros, sí. Es la clave de la película.
¿Ah, sí?
Sí. Bueno, porque es que fue la clave histórica en aquellos años, ¿no? Y la película, primero, se agradece que en España hagan cosas que culturicen a la gente. O sea, nos cuenta el conflicto que hubo cuando murió la reina Isabel, bueno, pues entre los intereses de Fernando el Católico y de Felipe el Hermoso, casado con Juana la Loca, que querían quedarse con la corona de Castilla ambos. Entonces la película te cuenta eso. Y está muy bien recreado, yo creo que históricamente es muy respetuosa, muy cuidada, la puesta en escena es fantástica, los actores están muy bien, Irene Escolar haciendo...
¿Quién dirige?
Jordi Frades, no dirige el director de la serie Isabel, ¿no? Digo que Irene Escolar está fenomenal, porque realmente te pasas la película diciendo, bueno, ¿pero esta mujer está loca o no?
Irene es Juana.
Es Juana la Loca. Y eso históricamente es muy interesante, es una mujer que no sabe si está loca o no, ¿no? A mí me ha gustado mucho.
La historia del cirujano que realizó el primer trasplante de corazón en Polonia es lo que cuenta Dioses.
¿Tenía el paciente alguna posibilidad de sobrevivir?
No tenemos derecho a experimentar.
Seguiré adelante con la operación.
No podrás detenerme.
No se puede hacer nada cuando alguien se rinde.
Bueno, pues está de moda el cine de médicos, porque la semana pasada teníamos La verdad duele, de Will Smith, y ahora esta historia, que también es real y que es muy interesante, porque en los años finales del comunismo hay un médico que quiere intentar trasplantes de corazón en Polonia, la comunidad médica le dice que no es posible, que está loco, que eso es un error y un horror. Él lo intenta, le marginan, en una clínica clandestina que monta, prepara los dispositivos para hacerlo, y lo hizo. Y no sale la primera vez bien, como es lógico, ¿no? Entonces, aparte del tema médico, pues está su conflicto personal, su drama, la historia de su familia, cómo él va dudando si seguir adelante o no. Es muy interesante, no solo para médicos, porque es un reflejo de la vocación médica también muy bonita, sino que como película y como drama es muy interesante.
Ojo,
o sea que llamamos tres películas interesantes hoy, ¿eh?
A través de los médicos, la historia reciente de Europa, ¿eh?
Efectivamente, ahí
los
está.
Los médicos casi es una excusa.
Efectivamente.
Lo último en superhéroes. Deadpool.
Tengo cáncer de hígado, de pulmón, de próstata y de cerebro.
¿Y si le dijera que podemos curarle? Podemos convertirle en superhéroe.
Usted ayúdeme para que yo también pueda ayudar a alguien.
Juan, esta... Marvel Comic Group.
Sí, pero esta en cambio me ha gustado mucho menos. Aunque ha ido muy bien en taquilla en Estados Unidos, digamos que esto es un spin-off, porque el personaje que ya representaba a Reinald Reynolds en X-Men Orígenes, aquí tiene su propia película, ¿no? Deadpool. Y bueno, es divertida, disparatada, mucha acción, mucho efecto especial, pero es tan irreverente, tan grosera, que yo creo que una película que podía ser familiar, para ir con la familia, pues se convierte en una cosa que deja fuera a los más pequeños.
Sales diciendo, si lo sé, no me traigo a esto.
Claro, efectivamente, claro. Y esa es la pega, porque no tienes por qué hacer una película extremadamente gamberra para hacer una película de superhéroes, ¿no?
En películas como Deadpool es fundamental la participación de especialistas, los dobles que se ponen en el lugar de los protagonistas cuando toca rodar escenas de riesgo. Esto se aprende, ¿eh? Y se aprende a hacerlo en lugares como la Escuela de Especialistas de Cine y Televisión. Hablamos de cine, pero de verdad. Así ensayan sus alumnos.
¿Vas a saltar tú? Vale. A ver, iros lejos. Cuando yo diga acción, salís todos corriendo para juntaros aquí. Y más o menos cuando tú veas que van a estar todos aquí, entonces saltas, ¿vale? Pero no tienes que esperarte a que estén, tienes que llegar al mismo tiempo. ¿Has comprendido? Y vosotros salís desde lejos, corriendo. Un ensayo solo para vosotros, ¿vale? Venga, Tú no, tú mira. ¿Preparados? ¡Acción!
En esta escuela de especialistas ha estado una de mis reporteras favoritas. Mónica Álvarez, ¿qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Hola, Espósito, ¿qué tal? Bueno, pues esta escuela, te cuento, tiene dos centros, uno en Madrid y otro en Barcelona. La dirige desde hace 20 años nada menos otro Ángel, Ángel Plana, ganador de importantes premios internacionales, con una historia muy interesante detrás que ahora te contaré, ¿vale?
Cuéntame, aquello es tan espectacular como el trabajo que sale.
Sí, sí, la verdad es que yo estuve un ratito con ellos, me lo pasé genial. La verdad es que se necesitan muchas horas de entrenamiento y técnica para aguantar los fuertes impactos de las peleas o de las caídas de gran altura que estamos acostumbrados a ver en las películas de acción o en las series. Esto lo saben muy bien los 15 alumnos, son 13 chicos y 2 chicas que este año...
Vaya proporción.
Están preparándose en esta escuela. Se exige, fíjate, mucha preparación física, ser amante del riesgo y también tener, pues eso, la adrenalina y la inquietud indispensables para sentirse un auténtico héroe del cine de acción.
Muy guay, yo pensaba que iba a ser menos, la verdad, pero es bastante intensa, muy, muy didáctica, muy divertida, y esto siempre me ha molado, Tomb Raider y estas cosas, ¿sabes? Lara Croft. A mí lo que realmente más me gusta es lo de los mortales para atrás, que te peguen una pata en el pecho y que el otro dé la vuelta y caiga al suelo, y todo sin hacerse daño, ¿sabes?
Pero eso cura, te vale dice, para la vida. Lo que más me gusta es que te peguen una pata en el pecho.
Sara
es... Lo podía haber dicho yo.
Es tremenda, tiene 23 años, ha estudiado 4 años de arte dramático, y su sueño, ya lo ha dicho ella, es ser toda una superheroína y sustituir, ¿por qué no?, algún día a Angelina Jolie. Es puro nervio y atrevimiento, al igual que todos sus compañeros, y aquí en esta escuela les van a enseñar muchas cosas, entre ellas a saber, fíjate, controlar el miedo.
El miedo está siempre presente en todo lo que hacemos, ¿no? El miedo es lo que nos da, lo que nos marca la pauta, ¿no? Entonces el miedo hace que recurramos a la técnica a la hora de hacer las cosas. Lo malo, yo siempre digo que lo malo es cuando el miedo se transforma en pánico. El pánico es irracional. Entonces lo que tienes que controlar es ese punto. Tener miedo está bien, pero si se va a convertir en pánico, ya no. Entonces ahí tienes que ver un poco...
Aquí nos vimos es a Ángel Plana, el director y el profe de esta escuela. Juan, el papel de los especialistas en el gran cine, sobre todo americano, es absolutamente fundamental. Lo ha sido así en la historia.
Fundamental. Yo me acuerdo que vi un reportaje en el que el personaje de 007 se tiraba por un embalse.
Y es que se tira el tío.
Claro. Y ves al especialista que además dice que, claro, veía que la gente se santiguaba antes de que saltara y decía, Dios mío, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Había helicópteros del SAMUR y tal, y se tiraba, ¿no? O sea, realmente, sin ellos no habría estas películas.
Bueno. Claro, bueno, pues Ángel Plana, que escuchábamos antes, es el director y el profe de esta escuela. Ya desde pequeño le gustaba escaparse, tirarse desde la piedra más alta, sí, no, practicar los deportes más peligrosos.
Digamos que siempre estuvo un poquito zumba.
Sí, bien, sí, vale, bueno, de bien. Hecho, fíjate, hizo la mili en la sección de operaciones especiales en la escuela en Las Palmas.
Y le parecieron unos nenazas y dijo, me voy a dedicar al cine.
Eso, fíjate lo que nos contaba.
Hasta que me di cuenta... a través de un periódico francés, de que había una escuela de especialistas de cine, y me fui allí, vendí todas las cosas que tenía para poder mantener allí el tiempo necesario, y allí la verdad es que, bueno, aprendí una técnica que luego es la que yo he traído aquí a España.
Se formó en París, también en Los Ángeles, y el primer trabajo le llegó por casualidad. Alguien que le conocía le propuso, fíjate, antes no lo decía Juan, saltar desde una roca de 33 metros de altura para rodar un anuncio, este. Mira, a ver, ahora vamos. Se cae al agua.
Qué
este
bueno,
anuncio
lo estoy
se
viendo.
Puede ver todavía, ¿eh? Fíjate, lo rodó en el año 1986. ¿Sí? La roca era el Peñón de Salobreña en Granada. Ángel tenía 20 años y aquí pues él empezó toda su carrera, la verdad.
Oye, han pasado, me imagino, desde entonces hasta hoy muchos alumnos, los que quedan, pero... ¿Qué les enseñan? O sea, brutos ya son.
Sí,
y gente
sí.
Fuera de coña. Sí, gente valiente.
Con mucha fuerza.
Pero
sí.
¿Qué son técnicas?
Mira, te cuento un poquito la edad. Tienen que ser jóvenes de entre 18 y 30 y tantos años. Así que ya nosotros, ya yo por lo menos no puedo ir.
Bueno, a mí
ir.
Por un pelo.
Le gustan los deportes de
Juan
riesgo.
Juan está a tiempo.
No, iba a decir, habla por ti.
Las artes marciales hoy. Y bueno, tiene que gustarle también, muy importante esto, todo lo relacionado con el medio audiovisual. Todo es importante en este curso que se imparte durante 9 meses.
A lo largo del curso... tienen que hacer peleas, saltos con minitrán, caídas al suelo, caídas a la colchoneta, iniciación de las caídas de altura y cada día les enseño a cómo se graban las secuencias de acción por partes, por cortes, y luego también les enseñamos a trabajar de tal manera que puedan doblar a un actor sin que a ellos se les vea la cara, ¿no? A esconderse, a taparse, a rodar con la cara tapada.
Bueno, a mí me parece súper interesante, no sé a vosotros. También les enseñan cursos de conducción, de derrapes. En fin, es un curso muy completo. Antes escuchábamos a Sara, quería ser como Lara Croft. Y fíjate, vamos a escuchar a Isaac, que tiene 19 años y este chico sueña con algo muy grande.
Este mundo me encanta, el cine es lo mejor, sinceramente. Y me encantaría poder hacer algo nuevo, grande. ¿Qué es lo que más me gusta? Pues los compañeros, sobre todo, son lo mejor. Las clases, las volteretas, la acrobacia, los saltos, los placajes, todo. Claro, es lo mejor. Si es que te lo pasas bien, es diversión absoluta.
Sí, como la compañera que te da una patada en el pecho y no te duela. La verdad es que mola muchísimo. Bueno, este es el futuro, ¿eh? Aquí están preparándose las nuevas generaciones de especialistas y seguro que en breve estarán trabajando en las mejores pelis y series de acción. Ojalá. ¿Dónde pueden encontrar más información para quien quiera seguir?
Es muy fácil, la página web www.escuelaespecialistas.com, escuelaespecialistas.com, y recuerdo que tienen dos escuelas, una en Madrid y otra en Barcelona.
Gracias, Moni, ven cuando quieras, ¿eh?
Vale, sí, otro día estoy aquí,
sí,
seguro.
Pero si es posible a estas horas.
Vale, qué bajo, ¿vale? Como me quiere.
Gracias, Mónica, gracias, Juan.
A ti.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
COPE es mucho más que una radio. Donde no perdemos el pulso por la actualidad.
123 más 90 forman un gobierno como pasaría en Alemania.
¿Y si falla?
¿Cómo va a fallar?
Donde nos emocionamos contigo.
Y dice, una cosa. Espero que encuentres trabajo muy pronto.
Te entretenemos.
Tengo un hijo que quiere ir como los mulatitos, entonces que parece del
y estamos cerca de ti.
Muchas gracias a ustedes porque es bonito.
Todo en COPE. También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Si en una boda dicen, quien tenga algo que decir que lo diga ahora o calle para siempre, ¿tú levantas la mano y cuentas que se han puesto los cuernos mutuamente? No, ¿verdad? Porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y no necesitas ni tu DNI ni tu email. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Cruzcampo,
Heineken,
Coronita,
Mau.
Porque sabemos lo mucho que te gusta la cerveza. En el supermercado del Corte Inglés, además de buenos precios, ahora también te ofrecemos un 21% de descuento adicional en todas ellas.
Sí, un 21% de descuento adicional en todas las cervezas.
Aprovechate, solo por compra superior a 15 euros en cervezas en el supermercado del Corte Inglés.
Presentador de televisión que ahora mismo está delante de ti. ¿Quién es?
Cristian Gálvez.
Correcto, ¿ves qué fácil? Como el Super 11 de la 11. Cada día, por solo un euro, puedes ganar hasta 1 millón de euros. O multiplica tu apuesta por 10 y gana hasta 10 millones de euros. Para jugar al Super 11 de la 11, solo tienes que elegir de 5 a 11 números de tu hoja de apuestas. Apostando a 11 números, podrás ganar hasta 1 millón de euros. Tienes muchas probabilidades de que te toque, ya que solo tienes que acertar 11 de los 20 números que se extraen del bombo. Acércate a tu vendedor de la 11, punto de venta autorizado, o entra en juego. 11.es y a tu apuesta. Super 11 de la 11. Apuesta al super. Apuesta a ganar.
Sabemos que después de un robo en tu casa, los ladrones se habrán llevado mucho más que tus cosas de valor. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo evitar el robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta es la típica del gin tonic.
O de una boda para hacer cadeneta.
Te ponen esto y luego paquete el chocolatero y luego otra vez esto. Qué marcha.
Estas canciones siempre terminan con tenemos que llamarnos.
Sí, Jon Uriarte, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bien. En las redes sociales los oyentes siguen opinando sobre los pactos y los pospactos, Alicia.
Elena, estoy viendo la tele, Venezuela es una pena. Me pregunto si Pablo Iglesias seguirá diciendo que tiene envidia de ese país.
Yo le pregunté hace un par de años, ¿de verdad prefieres a Chávez y a Maduro antes que a Rajoy o a Zapatero? Y dijo, ¿no me conoces? Claro que sí. Tal cual, sí. Entre comillas. Está por ahí por YouTube el vídeo. Es un espectáculo. Lo colgamos ayer en nuestra...
Pues a ver si tienes ocasión y se lo preguntas otra vez.
Más.
Una oyente nos deja un mensaje en nuestro WhatsApp, el 607-150602.
El señor Iglesias, desde que se puso Smokey, ha cambiado mucho. Ahora se pone ya corbata. ¿Habrá cambiado en las ideas?
No sé.
Yo sí. No. Más.
¿Más te toca?
Se ha hecho viral el vídeo de una niña repartiendo saludos y abrazos en un supermercado.
Seguro que los que estaban allí, Expósito, tuvieron un día genial después de ver a la pequeñaja, que tiene 16 meses y ella iba caminando, saludando a todo el mundo que se encontraba en su camino. Incluso vi a una señora que yo creo que pensó que era su abuela o no sé, y le dio un abrazo gigante. Estuvo ahí pues casi un minuto y la señora yo creo que estuvo a punto de comérsela cuando acabó. El vídeo tiene 40 millones de visitas en las redes. La madre de la criatura ha agradecido en Facebook todas las muestras de cariño que ha recibido.
Ya sabes eso de los niños, que cuando son tan chiquititos como esta, te dan ganas de comértela.
Sí.
Y luego te arrepientes de no habértelo comido.
Ay, al rato. Ay, se revienta.
Mónica, no te rías. Es verdad lo que he dicho. Sube. Disney se lleva a la India, claro, el estreno mundial de El libro de la selva.
La peli se estrenará el 8 de abril, una semana antes que en Estados Unidos. Y en la superproducción de Disney... Vaya dos. Bueno, en la superproducción de Disney, os decía, podemos escuchar las voces de Scarlett Johansson, seguro que ponéis atención ahí. Ella hará de la serpiente K, Bill Murray hará del oso Balú y Ben Kingsley de la pantera Bagheera.
¿Cómo hacía Balú? ¿Qué va? Sigue, muy interesante lo que estás contando.
¿Ah, que sí?
Sí.
Sí, es información muy importante.
La primera, por ahí.
Por ahí, ¿no? A ver, venga. La primera versión de la obra de Kipling se estrenó en el 67, ese año me suena, ya os diré por qué. Y en ella podíamos escuchar este tema del gran Louis Armstrong.
En Twitter, @expositocope, en el Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajitos de voz al 607-15-0602. Hola, Tron.
Aquí estoy.
¿Qué pasa?
Curiosa la tarde de este jueves,
mucho,
Ángel Expósito.
Mucho.
Sí, porque hemos ofrecido un despliegue brutal a nuestro estilo.
El que tenemos, esto brutal.
Por ejemplo, nos hemos ido hasta el Festival de Cine de la Berlinale.
¿De la qué?
De la Berlinale. Lo que pasa es que yo lo digo así porque pronuncio alemán diferente. Porque hoy se presentaba una película filipina de 8 horas. Así ha sido la conexión.
Dura exactamente 465 minutos. La proyección ha comenzado a las 8 de la mañana. Creo que allí siguen, así que si os parece, vamos a conectar con la Berlinale.
¿Alguien se acuerda de cómo ha llegado aquí?
¿Por qué encerrar aquí a personas inocentes? ¿Nos estarán castigando?
Una mujer avanza por un río.
Aquí hay una entrada, por lo tanto tiene que haber una salida.
Muy despacio, con la mirada perdida.
Aguantaremos solo 3 días sin comida y sin aguantes de estar demasiado débiles para movernos. Quiero despertar de esta pesadilla.
Si puedo a lo largo de la tarde, voy a ver qué dice la gente que la ha visto y cómo ha reaccionado al acabar.
Por suerte, no hemos vuelto a conectar.
No, habrá palmado todo.
Seguro. Claro. Seguro. Bueno, y puestos a gastar pasta, hemos mandado a parte del equipo a Estados Unidos para saber más sobre los detalles de la pareja que ha confesado que ganó más de 300 millones de dólares en la lotería de allí. Ojo a este sorprendente dato.
Bueno, el caso es que la pareja está feliz y dicen que todavía no saben qué van a hacer con el dinero. Me dicen que la mujer es la que lleva la voz cantante en el matrimonio.
¡Qué raro!
¿Dónde está la noticia?
Hay que saber lo que necesita cada uno. Teníamos 6 letras del televisor. ¿Algo más?
Un abriguito de entretiempo. 6 pares de medias.
Que aún tienen que pensar qué van a hacer con el dinero.
Oye, por cierto, esta que hablaba ya. ¿No era la de Dirty Dancing?
No, es la gracia.
No, quien hablaba.
Ah,
no.
La del primero.
La que narra.
Luego sale.
Es la bailarina de
luego
Dirty
sale,
Dancing, ¿no?
Sí. No adelantemos a lo que dice. El rey del spoiler es este hombre. Bueno, curiosa actitud la de esta mujer. Nunca lo hubiéramos imaginado por estos lares. Aunque es comprensible porque hay hombres muy despistados. Por ejemplo, tú. Ángel Expósito.
Yo depende.
Escucha lo que ha pasado a las 5 de esta tarde y no te has dado cuenta.
A ver. Son las 5, las 6 en Canarias.
¡Ahí va!
¡Ahí va! Esto es un clásico. Son las 5, las 6 en Canarias.
No me interesa.
Ni me entera. Ni me entera. Tú eres un poco cabrón, ¿no?
No.
Ay, en general, en el cariño, ¿eh?
En el cariño de
decir, en el cariño eres un poco berraca.
Que tengo informadores. Hasta 5 personas me han llegado a llamar para decírmelo. Veo que te quieren mucho. Me quiere agredir, ¿eh?
¡Se están pegando!
Me quiere pegar. Bueno, decía que por suerte has estado más lúcido en la entrevista a José María Roldán, presidente de la Asociación Española de la Banca.
Ha sido muy buena la última pregunta, que es tuya.
Esta pregunta que le hemos hecho, que ha sido esta.
¿Por qué los bancos atan el boli BIC con una cuerda?
Realmente estoy seguro que dentro de la mejora de la imagen corporativa del sector, esto es un elemento que tiene que ir el primero de todos.
Debemos conseguir el tesoro.
Es que es un bolivín, que no es una pluma. Bueno, da igual.
Luego dirán, estoy convencido que había muchas preguntas que se podía haber preparado.
Sí.
Esta ni de coña.
No. Bueno, lo mismo, hemos puesto una pica en Flandes y lo hemos logrado. Y por fin parecen dispuestos a que desaparezca el cordelito. Lo que no has conseguido, Ángel Espósito, lo siento, ha sido que nuestra compañera Elena Grandal dé detalles de cómo, cuándo y con quién bailó.
Yo lo sé.
Al estilo de Dirty Dancing. Escuchemos.
Confesiones les presenta casos reales que, como siempre, han sido verificados por nuestro equipo de investigación. Con ustedes, Carlos Carnicero.
Que aquello era un juego porque estaba de moda la peli.
Excusas.
Y ya no te vuelvo a contar nada más, si en plan personal.
Grandal, ¿te estás poniendo nerviosa?
Un poquito sí, un poquito
sí.
¿Por
qué? Cuéntanos, ¿qué llevabas puesto el día que hiciste el salto?
Pues mi bañador.
¡Caramba!
No te eso detalles.
¿Quién te recogió?
Pero ya lo he explicado.
¿Quién te recogió por los cielos?
No me acuerdo, Ángel, no me acuerdo.
Venga, tira. ¿Quién fue?
Verá cómo quieres que siga yo.
¿Quién fue, Elena?
No nos la cuenta.
No lo diga. Yo lo sé.
No, lo peor es que no se acuerda. Muy típico de las chicas.
Sí, bueno,
que no se acuerdan del tío que les agarraba como un pringao mientras estaba ahogando para que ella hiciera el salto.
El moña.
Vamos. Bueno, y todo porque hemos recordado míticas escenas de baile en homenaje a John Travolta, que hoy cumple 62 años.
Cállate, no hagas una tropezada.
¡Que viene la linterna!
Sí, queda perfecto.
Ya está Diego Pablo con me alejo con la linterna.
¿Todos los días es así?
No, suele ser peor. Suele ser peor. Hoy está hecho una amenaza, Uriarte. Ya está aquí Juan Pablo con la linterna encendida. ¡Vámonos!
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.